Bienvenidas, bienvenidos. ¿A que no sabíais que estamos a punto de terminar el curso escolar? Estamos en la recta final y estamos en una recta final que algunos quieren complicar. Así que ya hablaremos después, sobre todo con un AMPA, que va a ser un ejemplo de qué actitudes a veces hay contrarias a la participación ciudadana. Pero bueno, vamos a saludar y a refrescarnos dándole un abrazo a todas las oyentes y oyentes de las radios comunitarias y a las esas casi millar de asociaciones de madres y padres del alumnado de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y vamos sin más a pasar a la sección informativa. Conexión FAPA. Damos otra vez la bienvenida a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. Mari Carmen, hola, bienvenida.
Hola.
Por enésima vez, porque estamos siempre juntos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues mira, aquí en Radio Enlace, a veces la ventaja de estar en un sótano, en este estudio, pues está muy bien, porque la temperatura en la calle era un poco fuerte.
Sí, está un poquito fuerte. A lo mejor es que tenemos que poner los coles en sótanos.
Esa podría ser una solución, o búnkers antibombardeos atómicos, dado que el panorama del globo, del planeta, no va muy allá. ¿Qué tal ahí en la calle Pilar de Zaragoza?
Pues en la calle Pilar de Zaragoza también hace calorcito, y eso que también estamos en un bajo, pero hace calorcito, se nota.
Bueno, pues entonces hay que seguir con la ILP para la climatización y adecuación de los centros educativos y otros. Vamos a ampliar.
Claro, hay que seguir y estamos todavía llevando algunos pliegos a centros, a AMPAs, donde IAFAS, donde nos han pedido más para seguir colaborando. Y bueno, estamos ya en la recta final de esta recogida de firmas que va a finalizar y que tiene ya pues su día de cierre, que va a ser este sábado en el centro de Madrid.
En el centro de Madrid hay un día de cierre que va a ser quizá también de recogida y a lo mejor de algún acto significativo.
Sí, vamos a convocar en breve, y tenéis la exclusiva en Radio FAPA, como no puede ser de otra manera, vamos a convocar una pequeña jornada de cierre, de recogida de firmas, en la que estaremos las cuatro organizaciones firmantes y a la cual también las asociaciones de madres y padres podrán acercar, si aún no nos lo han hecho llegar, las firmas que hayan recogido en sus centros. Uh-huh. Porque tener en cuenta que también estamos todavía en esta última semana de curso, es decir, hay asociaciones, bueno, que ahora están haciendo las fiestas de despedida y bueno, también están aprovechando que se reúne, ¿no?, toda la comunidad educativa para seguir recogiendo firmas en este último paso por centros educativos. Entonces tienen pues de plazo hasta este viernes, y el sábado estaremos allí. Dentro de poquito vamos a sacar la ubicación concreta y las horas en las que vamos a estar con unas mesas para seguir recogiendo y para que las AMPAs que nos quieran traer, las AFAS, lo que son las firmas, los pliegos ya conformados, también estaremos allí. Y bueno, y así pues nos podremos ver y despedirnos, ¿no?, y de las AMPAs, porque cierran ya su curso, su ciclo en centros educativos, ya con vistas a preparar algunas cosas para septiembre, y las organizaciones para seguir con todos los pasos que requiere una ILP, que es la revisión exhaustiva de todos y cada uno de los pliegos con los fedatarios que tenemos nombrados, y bueno, seguir su curso, el recuento de firmas. O sea, todavía queda un trabajo intenso.
Intenso y con poco tiempo ya. ¿Cuánto falta para la entrega obligatoria por el plazo que se establece por ley?
Y el plazo... más o menos tenemos todavía la primera semana de julio. para terminar de ajustar todos estos temas que os comentamos, y por ahí será la fecha tope máxima entre la primera y segunda semana de julio, más hacia la primera, a finales de la primera. Pero bueno, todo dependerá también de todo ese recuento, porque claro, tener en cuenta que son muchísimos pliegos que hay que estar ahora revisando, claro, y validando y también recogiendo, porque hemos recogido muchísimos, porque hemos repartido miles por toda la Comunidad de Madrid, pero ahora toca revisar una a una y ver si falta alguna firma, si hay alguna cosa que está mal en cada uno de los pliegos. Son 10 los huecos que hay para las firmas. Entonces, bueno, hay que hacer una revisión muy exhaustiva y todo eso fedatarlo. Entonces, bueno, os animo, si todavía no lo habéis firmado, pues todavía estáis a tiempo en vuestras asociaciones de madres y padres del alumnado, si estáis sindicados a través de vuestros sindicatos, comisiones obreras y UGT en los centros educativos, o también a través de las asociaciones vecinales de vuestros barrios.
Pues nada, vamos a aprovechar esta semana, ¿verdad?, que todavía hay actividad y todavía pues hay encuentros para que esa ILP, mejor que sobren a que falten firmas, ¿verdad?
Efectivamente, estáis a tiempo, animaros, la causa sabéis que está más que justificada, que es la climatización y adecuación de los centros educativos de la Comunidad de Madrid. La semana pasada estuve, por cierto, en un acto de un centro de exhibiciones, de fin de curso, de actividades extraescolares, y me acerqué a uno donde estaban haciendo una exhibición de karate en el gimnasio. Efecto invernadero, o sea, no os lo podéis imaginar, entrar en ese gimnasio donde estaban chicos y chicas de todas las edades haciendo esa exhibición de karate con muchísimas familias, era como entrar directamente, cambiar de comunidad autónoma y estar en Castellón, con esta humedad creciente, calor, con el efecto, bueno, era horroroso. Claro, en cuanto terminó el acto, porque claro, es lo que decimos, que es necesario adecuarlo y climatizar. Las familias firmaron corriendo los pliegos, porque es que lo vivieron en primera persona.
Claro, no, el mejor argumento es estar en el sitio, ¿no? Pero claro, hay quien no está en el sitio, hay sobre todo de secundaria, que hay menos tradición de esos cierres con las familias.
Bueno, en secundaria también están firmando, ¿eh? No te creas.
Sí, porque no, lo digo por pues esas fiestas de fin de curso, que son...
Ah, bueno, ya.
O sea, ya en primaria sí, pero en secundaria ya la fiesta de graduación, si acaso, con los de cuarto, pero hay menos tradición de esa fiesta de fin de curso.
Sí, es otra forma de funcionar y de participar, ¿no?, en los centros de secundaria. Pero también hay momentos en los que nos juntamos. Es cierto que no es lo mismo que en primaria, que es más el día a día, pero en secundaria sí hay momentos en los cuales nos podemos juntar, cuando participamos en el AMPA, cuando convocamos alguna formación o cuando tenemos alguna asamblea, o también pues eso, cuando nos reunimos con el centro educativo. Ya depende también muy mucho de la relación que se tenga con el centro en ese sentido, ¿no? Es cierto que cambia, pero bueno, también se comparten otros momentos que en primaria no.
Bueno, pues nada, aprovechar el tiempo esta semana, y asociaciones de madres y de padres, asociaciones culturales, asociaciones deportivas, ¿por qué no?, y asociaciones vecinales, pues que aún hay posibilidad de participar en esta, digamos, iniciativa histórica, porque tiene que ser una iniciativa que llegue a buen puerto y que por primera vez se piense en el futuro inmediato, aunque ya es un poco presente. Mari Carmen, vamos a cambiar de tema. Excursiones a patones de las AMPAs. ¿Cómo cuéntanos esta noticia?
Sí, pues hemos seguido con nuestro proyecto de salidas a la naturaleza y culturales, y en esta ocasión hemos salido con las AMPAs a patones. Era una de las salidas que aún teníamos previstas, pues con esa intención, ¿no?, de hacer salidas en familia, en las cuales se pone en valor la importancia del contacto con la naturaleza, el ejercicio al aire libre, el trabajo en equipo. Y bueno, pues sacamos esta convocatoria, una convocatoria refrendada por el Ayuntamiento de Madrid, en las cuales la AMPAs de Madrid Capital tuvieron la oportunidad, ¿no?, de poder visitar Patones con unas actividades al aire libre, en las que se hicieron diferentes grupos de todas las familias que vinieron con sus hijos y con sus hijas y estuvieron rotando. Primero había un grupo que estuvieron haciendo tiro al arco, luego había una zona también de espeleología, de escalada y también de tirolina. Luego estuvimos también en una zona común en la cual estuvimos todos comiendo juntos. Así que fue también una jornada de convivencia. La verdad es que muy chula, nos hizo muy muy buen tiempo y la verdad es que pudimos disfrutarlo muchísimo, sobre todo la cara de los peques y de las peques viendo con el tiro con arco, qué graciosos son. Cogían el arco, algunos eran como la mitad del tamaño del arco, pero bueno.
Y salían proyectados hacia la diana ellos, ¿no?
Pero bueno, fue muy curioso, fue muy gracioso, ¿no?, cómo cogían la ilusión, ¿no?, cómo... cuando están ilusionados, cómo les brillan los ojitos, ¿no? Y entonces cogían el arco guiados por sus madres y por sus padres y tiraban la flecha y teníamos una pequeña que es que daba casi en el centro todo el tiempo, ¿no? Mejor que los adultos.
Pues entonces, bueno, para las Olimpiadas.
Sí, sí. Sí, fue muy curioso. Y bueno, pues las demás experiencias, pues igual, al final las familias agradecieron mucho, ¿no? Porque son experiencias que a lo mejor pues de otra manera pues no puedan realizar, como fue por ejemplo entrar dentro de una cueva y estar metiéndote por los recovecos, ¿no? Y luego también la escalada, o sea, son cosas que a lo mejor no son tan habituales y que de otra manera pues no puedan tener acceso, ¿no? Y conocer la zona, el pueblo de Patones es muy bonito, ¿no? Es muy recomendable andar por el campo y poder conocerlo, ¿no?
Salir a la naturaleza, bueno, claro que sí.
Sí, reconectar con la naturaleza, que a veces tanto lo tenemos tan cerca, ¿no?, y a veces lo vivimos tan lejos.
Bueno, vamos a cambiar a otro tema porque esto parece que no se soluciona. ¿Qué ocurre con el Ramiro de Maeztu después de manifestaciones, de expresar la situación crítica que se va a producir? ¿En qué situación estamos?
A ver, ahora mismo estamos en una situación en la cual hay bastante desconcierto porque falta mucha información. Nosotros consideramos que todo el tema del Ramiro de Maeztu y la inserción de la escuela europea acreditada que se quiere realizar en el centro, en los espacios de centros públicos, pues se tenía que haber tratado de otra manera y, o sea, haber hablado con la comunidad educativa desde el principio y que no de repente se encuentren con todo esto. Además, con una comisión de exámenes a través del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, donde se convocó, donde faltaba documentación, luego después se desconvocó, no se ha vuelto a convocar más porque se argumentó que faltaba documentación, pero ya no se ha vuelto a convocar más. Esto no quita que se vuelva a convocar, ¿no?, pero por el momento no hay ningún tipo de noticia. Y más, bueno, pues todo es un poco como dando tumbos, ¿no? Y porque el periodo de escolarización ya ha finalizado y, bueno, pues entonces las escuelas europeas, vale, un poco para situarnos, en España hay una, está en Alicante. Esto no es una escuela europea, lo que se quiere insertar en el Ramiro de Maeztu, es una escuela europea acreditada, ¿no? Es como... un sucedáneo, ¿no?, como para entendernos, de escuela europea. Entonces, a lo largo de toda Europa hay varias, de las que hay dentro de esa estructura de escuela europea, al alumnado se le divide en tres categorías. Está la categoría 1 de hijos e hijas de gente que trabaja en estos organismos europeos, está la categoría 2, que son los convenios que se firman con diferentes empresas y que acuerdan la escolarización de sus hijos en estas escuelas europeas, y luego está la categoría 3, que es de las plazas que quedan, son los alumnos y alumnas que puedan optar a poder entrar, pero claro, si eso se quiere abrir para el curso que viene y además utilizando una infraestructura pública, pues hay muchas lagunas, ¿no?, y muchas preguntas que no tienen respuesta. Sobre, por ejemplo, entendiendo también como una escuela europea como algo que podría existir aquí, ¿por qué no? Pero ¿por qué en un espacio, en una infraestructura pública, por ejemplo? ¿Por qué tiene que
porque
utilizar
es,
una
infraestructura?
Y que
es
ya
privada,
tiene alumnos.
¿no?
Claro, es que ya tiene, y que ya tiene alumnos. Es decir, si ya tiene alumnos y además hay problemas para poder incluso ampliar alguna línea, porque en algún momento se ha solicitado la ampliación de línea en estos centros y no se ha podido con la argumentación del espacio, porque ahora de repente se puede meter un sistema educativo diferente al español en el mismo, ¿no? Y bueno, pues hay muchas lagunas que hace falta resolver. Nosotros estuvimos la semana pasada con los representantes del AMPA y con de las AMPAs, del IES y del CEIP, y con familias en una concentración que se realizó en la misma calle de los dos centros, que están muy seguidos, ¿no? Por eso también entiendo que les gusta, porque para completar un sistema educativo son centros que están en la misma calle. Entonces tienen todo concentrado en la misma calle. Pero claro, no hay espacio. Nos concentramos ahí a modo de protesta. Y esta semana, el 19, tenemos también un pequeño recorrido, una pequeña manifestación. Sobre las 6:30 estaremos ya allí, haremos pues eso, un pequeño camino, ¿no? También en sentido de protesta. Uh-huh. Y estamos pendientes también de una reunión que se ha solicitado al Ministerio de Educación, para que también contesten ciertas cosas, porque claro, para hacer una, hay que autorizar, ¿no?, una escuela europea acreditada, y también el ministerio en algún punto, en algún momento,
tendrá
tiene
competencia.
haber intervenido ahí. Entonces, qué mejor que sea el mismo Ministerio de Educación el que conteste, ¿no?, a las preguntas. Entonces, bueno, tenemos pendiente esa solicitud de reunión, en la cual se ha solicitado, y que esté, por supuesto, las familias del Ramiro de Maeztu y nosotros como FAPA. Y bueno, estamos ahí ahora mismo en ese impasse, pues además que pilla finalizando curso en un momento bastante complejo. Se quiere abrir para septiembre, pero el periodo de escolarización ha cerrado, entonces no sé si a lo mejor la intención pueda ser abrir un proceso extraordinario cuando ya las familias tienen asignado un centro previamente en el periodo de escolarización que ya se ha cerrado. Entonces no tiene sentido ahí, pues eso, por muchas cosas que no se entienden.
Bueno, chapuzas que después tiran adelante por empecinamientos. Tenemos 5 minutos, Mari Carmen. Vamos a ver otros temas. Jornada, familia, escuela. Parece que es en el CETIF Sur.
Sí, se hizo la jornada de familia y escuela, que es la jornada anual que se realiza a través del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión se decidió pues titularla, hacerla con el lema de construyendo puentes entre familia y escuela. Fue un acto pues muy interesante. Hacía muchos años que desde la pandemia pues ya no se hacían presenciales, se ha empezado a retomar, y en este caso ha sido híbrido, que llevamos ya mucho tiempo sin hacerlo así. Y bueno, estuvo muy, muy interesante. Hubo varias ponencias, como puede ser la de Juan Carlos Torrego o la de Mónica Fontana, que bueno, ahí tendríamos que ajustar muchas de las cosas que dijeron, pero bueno, abre el debate, es interesante. Dijeron cosas en las que diferimos, pero es interesante escuchar, y la pena que no hubo tiempo para sentarse y dialogar, porque es que fue bastante ajustado, porque había mucho contenido en la jornada, pero bueno, ya habrá momentos para ello.
Bueno, para el próximo curso en Radio Zapa podemos conocerles y bueno, dialogar un poquito.
Sí, se puede proponer, porque cada uno puede contar su punto de vista, pero si luego no hay un punto de debate y de diálogo, pues queda, ¿no?, esa parte. Pero es cierto que había mucho contenido, bueno, se me había decir que presentó el acto, la apertura institucional, la directora general de Educación Infantil, Primaria y Especial, Eva María Borrego, y, como no, Pilar Ponce, la presidenta, y Adolfo Bartolomé, que es el director del CETIF Sur. Y después tuvimos dos mesas muy interesantes. La primera, en presentación de experiencias, tuvimos a la directora y a una mamá de la Casa de Niños de Lozoyuela, y a la asociación Avante 3, que trabaja con personas con discapacidad, a Nieves y a Miriam como madre. Uh-huh. Y luego una segunda mesa en la cual se habló de la orientación como cuestión esencial para la colaboración de familia y escuela, y aquí tuvimos a un profesor del Departamento de Educación y Métodos de Investigación y Evaluación, que se llama Vicente Hernández, y también tuvimos a la jefa de estudios del IES La Serna de Fuenlabrada, y a una alumna y a una madre de las familias del IES La Serna de Fuenlabrada. Y fue muy interesante, sobre todo, como pasa siempre, escuchar a la alumna. Y la alumna nos contó algo muy, muy significativo, y fue que a ella, según fue avanzando en sus etapas educativas, cuando se planteó seguir a bachillerato, ella dijo que quería ir a formación profesional y que quería ir a la rama de hostelería porque le encantaba desde siempre, y lo había vivido en casa, el hacer pasteles, el hacer pues cosas de dulce, ¿no?, que era como su gran motivación en la vida. Entonces le plantearon que no, que tenía que ir por bachillerato, y bueno, pues que terminase primero eso, y que si terminaba bachillerato, pues que entonces que podría plantearse la posibilidad de hacer una FP sobre este tema. Y la chica hizo el bachillerato, hizo ciencias, además con muy buenas notas, lo terminó, y una vez que finalizó el bachillerato de ciencias, ya se plantó y dijo, y ahora hago la FP de hostelería, me voy a grado medio, y así lo hizo. Y claro, al final son los sueños, ¿no?, y la vocación de uh-huh. cada uno y de cada una. Y ahí está estudiando hostelería ahora.
Bueno, pues hablando de FP, ¿hay un plazo ahora de admisión? ¿Tienes las fechas por ahí?
Sí, el periodo de admisión arranca, dependiendo si es grado superior o medio, ¿vale?, porque ahí varían un par de días entre unos y otros. El grado superior, por ejemplo, del 28 de junio al 4 de julio, incluidas las fechas. El de grado medio, del 24 de junio, ojo que este empieza antes, hasta el 1 de julio. Uh-huh. Ambas fechas incluidas también, ¿vale? Entonces, que tengáis muy en cuenta que tenemos la FP ya encima, este periodo, que es un periodo único de admisión, y quien quiera entrar en una formación profesional, que hable con sus equipos de orientación, por si necesita un acompañamiento, aunque yo entiendo que a estas alturas ya lo habrán realizado, pero nunca es tarde. Si alguien tiene alguna duda, que pregunte a su orientador, orientadora de zona, para que le resuelva todas las dudas que necesite, porque realizar luego estas solicitudes de admisión, pues no es fácil, a veces se requiere de un acompañamiento, ¿no? Entonces, una vez que tengan decidida qué formación profesional y en qué centros y dónde, que si necesitan ayuda, que vayan a que su referencia son los equipos de orientación, que no duden en hacerlo y en dirigirse a ellos. Y bueno, nosotros, obviamente, como FAPA Giner de los Ríos, en todo lo que podamos ayudarles y bueno, las incidencias que les puedan surgir, ya saben dónde estamos. Uh-huh. Tienen que escribir a info@fapaginerdelosrios.org.
Perfecto. Bueno, pues vamos a cambiar de sección ya, porque tenemos pendientes dos secciones hoy, pero sin embargo vamos a meter algo de música. El día 15 fue el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez. Y pensando en eso, dices, joder, las familias, qué importantes son los abuelos, las abuelas, y bueno, pues siempre se dice, pero al final pues quedan un poquito olvidados. Y en eso del maltrato, que Naciones Unidas este año lo ha dedicado a el maltrato en situaciones de emergencia, pues a mí me ha dado ese sentimiento de pensar en esos miles de ancianos que no tuvieron derecho a la atención médica, a la dignidad de cuidados durante la pandemia. Hubo protocolos de exclusión, murieron sin la atención debida, ahogándose, sin poder respirar. Y yo en esta fecha Pues quería recordarlo. Vamos a escuchar el himno del adulto mayor. No es una canción, por supuesto, de estas de los 40 principales, pero merece un ratito para la reflexión. Mari Carmen, ¿te parece bien?
Me parece estupendamente. 7.291 muertes sin asistencia sanitaria.
Pues en recuerdo de esos abuelos y abuelas, esos mayores que construyeron este país y que después no fueron atendidos, pues vamos a escuchar este himno, Canción de mi vida, himno del adulto mayor. Un abrazo, Mari Carmen, y buena semana educativa.
Un abrazo, buena semana educativa.
Toda mi vida he sentido este mismo cariño. Al despertarme y mirar todo lo que he vivido,
reí, lloré y también oculté mis heridas. Y lo resumo con esta canción de mi vida.
Fueron pasando los años, formé una familia. Fui el arquitecto de sueños y metas cumplidas.
Algunas nos dieron hermosas lecciones de vida. Y otras seguro en las pruebas más duras vividas.
La canción de mi vida.
Y así la das sin alas, por todos fue querida.
Sin prisas caminaba. Nunca se rendía. Y nunca se rendía. Y nunca se rendía.
Estamos ya con nuestra terapeuta, pero como sabéis, hay muchas y muchos terapeutas, especialmente más terapeutas, mujer. Y bueno, vamos a conocer hoy a María Nieto, que también es del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales, TEO. Y bienvenida, María.
Hola, buenas tardes, bienvenida. O sea, muchas gracias.
¿Tú dónde estás? Concretamente, ¿estás en la Comunidad de Madrid? ¿Estás...?
Yo trabajo en un centro privado, en un centro privado en la Comunidad de Madrid con peques desde los meses hasta 18 años, o sea, ni tan peques, o sea, toda la población infantil.
Bueno, 18 años ya son problemas muy distintos, ¿no?
Eso es, sí, les acompañamos pues desde casi el nacimiento hasta esa transición a la vida adulta, o incluso hay alguno que con más de 18 sigue estando con nosotros. Ah. Al final se crea ese vínculo y demás, entonces siguen queriendo que les acompañemos. En vez de pasar, trabajo en un centro que es muy grande, con varias unidades. Hay unidad de atención integral a la infancia y adolescencia, unidad de trastornos neurológicos, unidad de trastornos musculoesqueléticos. Entonces, cuando cumplen los 18, a lo mejor ya pasan a una de las otras unidades. Pero si son chavales que ya llevan bastante tiempo con nosotras, pues a lo mejor siguen quedándose con nosotras en la unidad infantil.
Bueno, no sabía que existía, pues bueno, centros con tantas especialidades a un mismo tiempo, lo cual me parece que es complementario, ¿no? Sí. Porque trabajáis en equipo, ¿o cómo lo hacéis?
Eso es, nosotros en la unidad infantil somos un equipo donde estamos terapeutas ocupacionales, logopedas, psicólogos. Trabajamos junto a neuropsicólogos, incluso tenemos optometrista, entonces es súper beneficiario trabajar en equipo, ya no solo es eso, sino que nos nutrimos de nuestros compañeros de las otras unidades, con otras especializaciones, otras experiencias, y al final podemos compartir los casos entre todos y eso es mucho más fructífero.
Uh-huh. Bueno, hoy no tenemos grabada la pregunta, no nos ha llegado grabada, pero es que nos llegó un mensaje sobre, pues, un niño de 6 años que es inquieto, que se levanta la silla, y sobre todo que ha tenido algún problema con lo de tocar a sus compañeros y compañeras, que él
Me comentaban que bueno, pues que puede ser normal. Hay gente adulta que es muy de abrazo, muy de tocar, y gente que no aguanta que se le acerque a alguien a menos de medio metro.
Eso es, al final cada uno, dentro de incluso nuestra propia personalidad, tenemos nuestro propio perfil sensorial. Es decir, disfrutamos de las sensaciones de una manera o de otra. Entonces, esto en los peques se refleja mucho con unos peques que necesitan o disfrutan o buscan más de esas sensaciones táctiles, del movimiento corporales, y otros, sin embargo, que no lo toleran, que lo rechazan, que lo rehúsan. Y entonces eso se ve mucho reflejado en sus conductas, y mucho en el cole y en la relación con sus iguales. O sea, esto de toco a mis compis, me levanto y demás, suena más a un perfil más buscador, de necesito esas sensaciones para poder tener un nivel de alerta óptimo y estar en mi entorno. Uh-huh. Sin embargo, que... claro, dime.
Que son respuestas a sentirse acompañado, algo así.
Sí, es decir, o sea, esto está en base de la teoría de integración sensorial que la creó Jeaners, una terapeuta ocupacional en los años 60, que ya estudió el comportamiento de los niños. Se veía que las conductas de los niños estaban influenciadas, interferidas, pues por esas sensaciones del entorno. Entonces observó que había niños que respondían exageradamente a estímulos que para los demás son normales y otros que, sin embargo, no respondían ante esos estímulos. Entonces, al final, pues se desarrolló esta teoría que nos dice que nuestro nivel de alerta está influido por esa cantidad de estímulos que nuestro sistema nervioso nos pide o nos rehúye. Ajá. Es decir, tenemos dos perfiles, para que me entendáis. Tenemos, a lo mejor, esos niños más buscadores, más hipo, necesitan mucha cantidad de esos estímulos, y los niños más hiper, con una mínima cantidad de estímulo, enseguida lo detectan y entonces pues pueden tener esas conductas de evitación, de rechazo, de me tocas y te empujo porque es que no lo tolero, o incluso no puedo permanecer en clase con todo el ruido, o en el momento comedor, o en el momento alarma, y entonces estoy súper alerta todo el rato en clase y con mucha tensión.
Y la parte cultural, porque yo siempre lo he achacado a culturas que son como más frías, más distantes, los nórdicos, tal, los mediterráneos, todo lo contrario, te tocan, te abrazan, te... eso no tiene... Bueno, supongo que también influirá, ¿o no?
Sí, tiene mucha influencia. Al final no somos personas aisladas. O sea, nuestro desarrollo va conjunto a nuestras culturas, nuestras experiencias, cómo es nuestro apego o cómo nos inculcan nuestros padres, cómo es esa experiencia. Todo esto se habla no solo de un perfil, sino que hay una dificultad, una disfunción cuando influye, cuando afecta a tu participación diaria. O sea, está claro que depende de la persona, depende del entorno, depende de la cultura, tendremos unas tradiciones, otras, unas maneras de sentir o unas maneras de procesar. Pero va a haber dificultad cuando eso te influye en tu día a día. Uh-huh. Entonces entiendo que a lo mejor esta cultura que tú dices que son más estrictos, más rectos, más correctos y demás, pues este niño o esta persona con esta necesidad más de movimiento o estas necesidades de tocar, de abrazar, pues seguramente lo pase peor que a lo mejor un niño en nuestra cultura que estamos todo el rato abrazando, besando, acariciando, teniendo esa relación más de contacto físico. Sin embargo, a lo mejor un niño en África que tiene movimiento, libertad, van descalzos, para él es totalmente normal. Y un niño que aquí necesitaría ir descalzo, apenas sin ropa, está totalmente en desacuerdo.
Nos condiciona, ¿no? Pero claro, la sociedad no sabemos nada de esto y claro, reaccionamos como corrigiendo conductas, cómo tenemos que actuar las familias y bueno, y también los y las profes.
Claro, aquí hay un trabajo muy importante de comprensión hacia el niño, de entender que parte de una necesidad. No es que el niño, pues, imagínate, el que se retuerce en la silla, el que se levanta, el que está todo el rato, ¡ay, me levanto y he ido por el lápiz del compañero! Y la profe le dice, si tienes tu lápiz, o me levanto y saco punta 20 veces. Es el comprender que él no le está quitando el lápiz al compañero, o que se está levantando porque se distrae, o porque quiere interrumpir la dinámica escolar, o sea, de la clase, sino porque es que lo necesita. O sea, su sistema nervioso le está pidiendo ese input sensorial para poder estar alerta. Y te encuentras peques que a lo mejor están todo el rato con el boli tiki-tiki dándole o moviendo la pierna o demás, y te crees que no están atendiendo a la profe, pero sin embargo, el estar haciendo eso hacen que estén conectados, aunque no lo parezca. Entonces, hay un importante pilar que es la comprensión y el entendimiento de esas necesidades del niño. Cuando tú entiendes que se levanta porque lo necesita, a lo mejor empiezas a meter alguna estrategia más para cambiar esa conducta más disruptiva por una conducta más adaptada. Uh-huh. Al final también parte de mucha adaptación del entorno. Si yo antes de empezar a dar clase, por ejemplo, o antes de sentarme a hacer los deberes, si sé que el peque se levanta entre medias, pues a lo mejor los 5 minutos de antes estamos haciendo un juego motor, haciendo saltos, jugando a la pelota, utilizando una cama elástica. Esos 5 minutos que creemos que es de desconexión ayudan a su sistema nervioso a prepararse y a regularse para luego a lo mejor estar 20 minutos sentados. Ajá. Y luego necesita 5 minutos de movimiento y otra vez 20 minutos sentados. Y así vamos a evitar que el niño se levante 20 veces y pierda la conexión con la tarea, por ejemplo.
¿Y eso cómo se le hace entender al resto de compañeras y compañeros? Porque hay estos de 6 años, 7, ya, pues si fulanito se levanta, ¿por qué yo no?
Eso es, pues al final lo importante es meterlo en la dinámica escolar. O sea, encontramos muchas profes que... Nosotros trabajamos mucho con los profes mano a mano de los niños que atendemos y igual tienen esa pregunta de ¿pero y cómo voy a dejar que este salte o este se mueva y este no? Y es como, no, es que lo que hay que intentar es que todos participen de la misma manera. Es decir, que esos 5 minutos de juego motor o esa canción o ese baile que tú puedas meter para regular a los peques les va a beneficiar a todos. Al final, los adultos, después de una hora de ejercicio físico, tenemos un mejor estado de alerta, nos encontramos mejor y podemos incluso permanecer más atentos. Pues con los peques sucede lo mismo. Si tú haces un trabajo de comprensión, fulanito usa gafas porque no ve. El otro usa muletas porque se ha hecho un esguince. Pues es que yo me he encontrado peques, o sea, yo he trabajado en el aula y que los compañeros le cogían, o sea, uno que utilizaba un cojín de aire, se ponía un cojín de aire en la silla para poder estar moviéndose mientras atendía a la profe. Y ya iban los compañeros y le decían, fulanito, que te lo has dejado, o fulanito, coge tu cosa. O sea, al final lo ven y todo también natural. Si esa estrategia funciona, lo pueden usar los demás. Ajá. O sea, no hacer las cosas exclusivas.
Imagino también otro escenario totalmente distinto al aula, un restaurante que vas con la familia y los niños, ¡hala, venga! Bueno, los niños, ¿no? Y hay un niño que se levanta, que se pone de pie en la silla, que empieza a dar vueltas por las mesas, la gente, lógicamente, quema la educación, que... Claro, que has reservado un restaurante tal para una cena romántica y tienes a un niño de la mesa de al lado, pues que te está fastidiando. ¿Esto cómo puede hacerlo la familia? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Se pues cuentas es que a los de la mesa de al lado?
Claro, no, es que directamente las familias no acuden a ese tipo de entorno. O sea, adaptan a veces, muchas veces, su rutina familiar y su dinámica para darle, porque al final es un bienestar para su hijo. O sea, llevar a un peque con esas necesidades a ese tipo de lugar le va a ser como muy inquieto. Al final acaban adaptando toda la rutina familiar a esas necesidades del niño. O sea, pues no se van a ir al restaurante más chic y más silencioso, sino que se lo van a llevar al que tenga el parque de bolas. Pero claro, en ese momento hay una fina línea entre las necesidades de mi hijo, las normas sociales, el respeto, o el permanecer. Es decir, no es todo el rato, pues si mi hijo tiene la necesidad de moverse o es más inquieto, lo voy a dejar, ¿no? Él también tiene que comprender. Entonces, esa parte de autoconocimiento del peque, pues a lo mejor en vez de dejarle correr, muchos padres llevan como un pequeño estuchito lleno de gaches o de objetos que pueden utilizar en la mesa, que también le ayudan a regularse, o de juguetitos, el spinner famoso que se puso en su día, o juguetitos de estos que al final también le dan al peque sensaciones no tan potentes a lo mejor de movimiento, pero que le ayudan a permanecer. Porque claro, tú en ese momento, en ese contexto, no te puedes poner a explicarle a la mesa de al lado: disculpa, mi hijo tiene dificultades de procesamiento sensorial, tal y cual. O sea, aparte más por evitan todo ese tipo de momentos. Igual que por el otro lado, los peques que son hipersensibles a los ruidos y al tacto dejan de ir a los cumpleaños, porque un parque de bolas para ellos es un infierno. Está lleno de mucho ruido, mucha cantidad, muchos niños, muchos estímulos, y dejan de participar. Aunque ahí es más fácil esa parte de educación a las familias y al resto de la clase y a las papás de la clase para que entiendan, pero al final pues dejan de ir. Es un problema de participación.
Yo tengo una pregunta, porque tenemos distinta posición en la familia respecto a el beso a los niños. Recuerdo que llegaba al pueblo y entonces fulanito tal, un beso tal. Yo empecé a odiar que me besaran y ahora pues cuando veo, pues cuando viene un niño y tal, pues choco la mano y les mola más. Precisamente por eso, ¿no? Pero hay una parte de la familia que dice que no, que esto hay que educarlo y hay que darle besos y que ellos besen también. Pero cuando hay un niño que muestra retraimiento sin que sea pues por un problema de integración sensorial, el forzarle a dar besos, ¿cómo lo ves?
Si nos pegamos toda la vida o educando a los peques de no te puede tocar cualquiera, no te puede abrazar cualquiera y demás, y buscando ese apego y ese contacto físico respetuoso, realmente habría que preguntarle al niño de ¿cómo quieres que nos saludemos hoy? ¿Te choco los cinco? ¿Te apetece un abrazo o un beso? Porque al final, si estamos educando en eso de tu cuerpo es tuyo, o sea, ya aquí ya nos metemos en algo más, pero siempre educamos tu cuerpo es tuyo y tienes que respetar también tus límites personales, y si algo no te gusta lo debes de decir, pues esto es lo mismo. Si el peque no le gusta dar besos, pues ya de mayor a lo mejor le apetecerá saludar con dos besos, pero tampoco tiene por qué, porque hay otros saludos que son válidos. Te doy la mano, te levanto la mano, o te puedo decir hola. Es que realmente sí, al final claro, eso es muy español, es que nos gusta tocarnos y nos gusta besarnos, y no tiene por qué. De hecho, muchos peques a raíz de la pandemia son como mucho más felices, ya no hay que abrazar, ya no hay que besar. O sea, ese impasse fue para ellos muy bueno. Entonces al final también, si queremos respetar al peque,
hay que preguntarle de algún modo, y a veces no necesariamente de forma oral, sino que ya nos muestra hasta qué punto le gusta o no un comportamiento.
Claro, además se puede dar que en un momento te lo rechace, pero en otro te lo pida. O sea, que al final también a cada uno nos apetece una cosa. Pues a lo mejor te saluda chocándote los cinco y al rato pues se quiere despedir de ti con un abrazo, pues adelante. O sea, también pasa que al final buscar el que el peque marque ese ritmo.
Y te quería preguntar, porque ya estamos al final de nuestro tiempo, por las alertas de un comportamiento que pueda, que sea necesario ya ir a un especialista. O sea, todo esto que hemos hablado es un poco más en relación a cualquier niño o niña.
Claro, al final siempre hay que acudir, toda esta parte de integración sensorial la trabajamos los terapeutas ocupacionales.